Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 215. Nuestras historias y los juegos de poder.
¡Ay, Goldo!
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Ajax,
Davo Duarte,
y Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy hablaremos de ese tema escabroso que escuchamos por todos lados, que es la maldita política, damas y caballeros, pero que no lo podemos evitar, salpica nuestras historias en todos sentidos. Nuestras historias influencian la política influencia nuestras historias.
Influencian.
Ok, como dice Pedro, influencian. Yo digo influencia y me vale puta madre lo que diga Pedro.
Bueno, es que a ti la política te afecta a las encías, por eso te influencian.
Exactamente. Así es. Entonces, damas y caballeros, pues hoy, antes de comenzar este aguerrido debate que tendremos hoy entre nuestros dos contendientes a la presidencia del Tribunal de la Justicia, vamos a comenzar con esa sección, Osado por Escucha, en donde Pedro le endulza el oído con su lengua, donde Pedro le habla y le susurra a su oído palabras de aliento y todo lo que se le viene a la mente en ese momento. Entonces, Pedro, los dejo con el maestro, el hombre, la leyenda, el señor Pedro Ajax.
Bueno, pues todos saben un poquito de la aventura ya que tuve enfrentándome con el Demogoldo la semana pasada, por lo cual despaparecí. Y bueno, pues ya escuchando, no lo he terminado de escuchar, pero escuchando un rato el podcast, porque ya no estuve por el rapto. Fue muy padre escuchar pues cómo estuvieron participando los supergüeyes de Tierra 1. De hecho, es más, igual y vamos a intentar hacer más transiciones dimensionales. Pero sí, llega y me dice Mario, oye cabrón, quedó muy chido el podcast. Y la verdad es que de entrada primero me dolió un poquito el ego. Dije, no estuvo y quedó chido. Quiere decir que la estoy regando, qué pendejo. Pero bueno, yo una vez que pensé eso, que al contrario me dieron más ganas de escuchar el podcast, cosa que no había hecho en mucho tiempo, en muchísimo tiempo, ¿sí? Y bueno, también después me llegó un alivio porque dije, bueno, pues quiere decir que a lo mejor puedo fallar un día y no hay pay, podemos jalar a Rulo o a Rodrigo y pues va a quedar chido. Porque además, eso sí es cierto, ¿eh? Acá, como ven a mi querido amigo Mario, cuando, ya lo hago poco, pero cuando se me ocurre decirle, oye, me surgió un imprevisto, se pone como nena. ¡Ay! Es que yo cambio mi vida. Ay, se les pide. No sé qué es lo que me sorprende más. Si el plan de nena en que se pone aquí Mario de dramático, que hasta parece, o sea, la última vez hasta parece, le digo, oye, bueno, está bien, me cancelo la salida. No cancelo.
That is not true. I never said that, okay?
No,
okay?
No cancelo.
That is not true.
Pero es que yo cambio. Yo digo, ¿a quién me recuerda? Me recordará cuando una novia te dice, no, hazlo así. Pero
I am sorry, I never said that, okay?
Y no sé, no sé qué fue lo peor, porque bueno, pues a lo mejor eran más, un poquito más firmes, pero menos escandalosas mis novias cuando se ponían en ese plan. Ay, Sheldon. Pero digo, oye, este está siendo más escandaloso que todas las novias que he tenido cuando se enojan, o el hecho de que efectivamente estaba funcionando el chantaje emocional que este hijo de la chingada me estaba haciendo. Ay, Sheldon, porque bueno, pues las veces que me ha pasado con alguna novia, estoy más bien en plan frío de, a ver, le digo, no, mejor mañana flores, o mejor, pero no estoy tan así, tan, como con este cabrón que, ¿y ahora qué le digo? ¿Y ahora qué hago? Es que sí, ya hasta los 2-3 días después dije yo, ay, no mames, pinche
madre. That is not true, we're gonna make Tribunal de los Superhéroes great again, okay? We're gonna build a wall. It's gonna be great. It's gonna be great.
Pero bueno.
Amazing. Amazing.
Pero bueno, en esa cuestión, no se me ocurrió simplemente decirle, cabrón, por eso se llama imprevisto. Pero bueno, en esa cuestión, también, pues, quiero también aprovechar, hablando de personas que he conocido, personas que aprecio mucho, quiero aprovechar para mandar un par de Ice Goldo. Pues primero a Camilo Ice Goldo, y segundo también a un saludo, o más bien un Ice Goldo a Ricardo Castillo. Ice Goldo, tienes el mejor trabajo del mundo, es un comediante.
Uy.
En un table, cabrón, o sea,
¡órale!
¿Hay algo mejor que eso? ¿Te imaginas algún trabajo mejor que eso? Bueno, yo no.
Ser Tom Cruise o Brad Pitt, pero...
Bueno, pero...
O Donald Trump, cabrón. La neta está más chingón, güey.
Pero solo un poco, cabrón.
Solo un poco, okay.
Solo un poco, pero... además de que así no... además así no te acosan ni te odian, cabrón.
No. Entonces... te van a tirar tomatazos en la calle, ni te van a meter a iglesias locas.
No, no sé, creo que si fuera Donald Trump me valdría madres que me aventaran tomatazos en la calle.
Y bueno, también, aparte, algo que me gustó mucho, me había llamado la atención, pero realmente me gustó mucho, se me hizo muy buen cómic de superhéroes, el Detective Comics ahorita con Rebirth, del 934-940, son 6 números bastante buenos, y la verdad es que como que van creciendo, está bien hecha creciendo la historia, exactamente, está buena la historia, pero según va avanzando te va metiendo cada vez más, ay, Goldo, te va interesando.
Así debe de ser, es suavecito y se va metiendo poco, ay, a poco, sí, hasta
sí, que... sí. Y bueno, fíjate que algo que me llamó, que me encantó de esto es que pues es Batman haciendo una nueva batifamilia, una batifamilia diferente, ves cómo se van integrando, te vas identificando con los personajes, pero creo que lo que más me gustó era que a mí me llamaba muchísimo la atención esta renovación del personaje de Batwoman. Se me hacía un concepto interesante, inteligente, con un dibujo rompemadre, pero cada vez que abrí un cómic de esos me daba huevita. No sé por qué la historia me daba huevita, cabrón. Y ahorita, pues ya vi una historia, la verdad, bastante interesante con ese personaje. Además, los otros aportan, y sobre todo, el final vale la pena. No quiero dar spoilers, pero el final está muy bien hecho. Recomendado. Recomendado, la verdad. Por ahí me preguntaron, bueno, por ahí preguntaron que si estaba al mismo nivel de All-Star Batman. Pues es que All-Star Batman, la primera historia, apenas va en el segundo número.
Lo siento. Perdóname. Estamos hablando de All-Star Batman, escrito por Frank Miller y dibujado.
No. No, ese es All-Star Batman and Robin.
Ah, disculpe.
Este es All-Star Batman, escrito por Scott Snyder y dibujado por John Romita Jr. Okay. O sea, apenas va en el segundo número.
Por un momento me hiciste dar un brinco en el corazón. Perdón que te interrumpa en tu sección, Pedro.
No. Entonces, bueno, la verdad es que sí, se ve bien All-Star Batman, pero todavía no termina. Y lo que decía, de repente, creo que la mayoría de las historias que he leído de Snyder, como que el final no está tan intenso, y aquí me gusta, en la mayoría, aquí me gusta el final, está bien hecho, y bueno, pues sobre todo el que lo escribe es compadrito de Scott Snyder, es el que Scott Snyder siempre lo ha recomendado, siempre le ha escrito las historias de backup luego, entonces vale la pena, ha trabajado con él sobre todo en esto de Batman y Robin Eternal y Batman Eternal. Entonces, bueno, y pues la verdad, chéquenlo. Fíjate que a mí me gustaría que leyeran ese cómic y que lo platicáramos con spoiler como tema corto, pero en vez de eso, al final del episodio, no sé, el próximo programa.
Pues, damas y caballeros, ahí tienen las palabras que nos endulzan el oído. Esa voz melodiosa.
Ay, Goldo.
Que cambia cada vez que la escuchamos. Parece tener tonalidades oscuras, claras. Claro, oscuro de emociones. Nuestro amigo Pedro, ahí lo tienen, endulzándole el oído en su sección, Pedro habla con el podescucha. Y pues bueno, damas y caballeros, pues después de esta cacofonía de pendejadas de Pedro, vamos a pasar directamente a lo que nos truje, damas y caballeros, al tema de hoy, damas y caballeros, que pues es
la popolítica.
La pues no tanto la política, sino los juegos de poder en nuestras historias. ¿Qué tanto influye? Vamos a ir desde las primeras historias, las primeras fábulas en donde siempre habían reyes, reinas y princesas, cabrón. Dioses, inclusive, que pues realmente tenían su propia política y sus propias ideologías. Hasta las historias actuales en donde tenemos películas que, a pesar de no ser de política, tienen una carga política social muy fuerte, y es porque nuestros tiempos así lo requieren. Sin embargo, pues Pedro nos lo podrá decir, la literatura francesa durante la Revolución estaba cargadísima de política. Claro. La televisión española actualmente está cargadísima del legado político de Franco.
Definitivo.
El cine de Hollywood está plagado de películas sobre el Holocausto. Entonces, ¿qué tanto la realidad influencia a la ficción y qué tanto la ficción influencia a la realidad? Les puedo dar ejemplos, tal vez sea un ejemplo muy estúpido, sin embargo, yo creo que es un ejemplo muy evidente de cómo la ficción puede influenciar a la realidad de manera muy poderosa. Estamos hablando del 2001-2002, la serie más popular en la televisión en ese momento se llamaba 24, sí, producida, sí, por Kiefer Sutherland. Esta serie que veían millones de norteamericanos todos los lunes, nos presentaba la idea de un presidente negro. El primer presidente negro. Primero candidato, después presidente.
Palmer.
El siguiente periodo después de esa serie, que repito, la serie más popular en Estados Unidos, la gente se reunía para verla. Sale como candidato Barack Obama, que yo antes pensaba que se llamaba Baraco. Tal vez el pendejo soy yo, lo siento. Yo
eso definitivamente es cierto.
Sí, yo pensaba que se llamaba Baraco.
Yo pensaba que era Baraka, Baraco, como...
Está chingón su nombre, Baraco, ¿no? Pero no, pues se llama Barak.
No era Baraka como el de Mortal Kombat.
Y pues bueno, sale el candidato Barack Obama y gana Barack Obama. Actualmente, 24, la última temporada de 24 nos presentó una presidenta mujer y pues actualmente tenemos altas posibilidades de que el país más poderoso del mundo libre sea dirigido por una mujer, lo cual rompe esquemas y es algo verdaderamente histórico, al igual que una persona de color dirigiendo el país más poderoso del mundo, pues del mundo libre al menos. Entonces... Ah.
Oye, hay una película de los 30.
¿Un oráculo?
Hay una película de los 30 que se llama La Primera Dama, que es la de la primera dama que es hombre porque su mujer fue el presidenta. Viejísima la película. Es de comedia.
Sí, definitivamente influenció a la realidad, ¿verdad? Porque, sí, pues sí, tuvimos una primera dama mujer.
Claro.
No digo
todos, puso... De hecho, todas las primeras damas, pues, no, actualmente son mujer.
Era presidenta mujer, pero se llama La Primera Dama porque un hombre era la primera dama.
Ah, entendemos ahora.
El primer damo, entonces.
Ay, imagínate a Bill Clinton que suena el teléfono ahí en su casa y dice, hola, no es para ti, es para tu esposa. Pobrecito.
Sí, pobre bastro, la verdad.
Pobre cabrón, la verdad. Sí, sí, no. A pesar de que ya tenemos un episodio donde lo platicamos a profundidad, escúchalo, nuestro episodio de V for Vendetta. Es uno de los cómics más cargados políticamente y más famosos, además. Pero a mí me gustaría, Pedro, que nos explicaras la ideología detrás de este cómic, porque es hasta cierto punto difícil de entender,
claro,
las diferencias entre la película que hicieron los hermanos Wachowski, las diferencias políticas.
No, a ver, las hermanas y... Wachowski.
Ok, el hermano y la hermana Wachowski.
No, es que ya los dos...
Discúlpeme, la comunidad LGBT.
No, los dos ya se operaron, ya es oficial, los dos ya se operaron.
Pedro, por favor, explícanos cuál es la ideología de Alan Moore, sin extenderte mucho, evidentemente, porque luego, pues, y darnos contexto, por favor. La ideología anarquista de Alan Moore, ¿en qué consiste? ¿Qué era lo que él quería transmitir a través de V for Vendetta, a través de este personaje V? ¿Y qué es lo que no pasó a la conciencia colectiva a través de la película de los hermanos Wachowski, por lo que Alan Moore decidió retirar su crédito de la película?
Bueno, en primer lugar, algo que le encanta a Alan Moore es siempre poner e investigar, y cuando llega y comienza a investigar de este personaje que en Inglaterra es detestado, que es Guy Fawkes, dice, oye, espérame, en vez de
Guy Fawkes.
Bueno, Guy Fawkes. Ya me regresó la corrección, Mario.
The 5th of November.
Exactamente. Cuando comienza a hacer la investigación, dice, oye, es que en vez de odiar a este tipo, deberíamos de hacerle un monumento. Y bueno, la ideología de Alan Moore es anarquista, que para eso hay que entender dos cosas. Por un lado, dicen los capitalistas, es justo que haya ricos y pobres. Y porque hay unos que son más inteligentes y más trabajadores. Por otro lado, dicen los socialistas, ni madres. Ese es un pretexto nada más para decir que siempre va a haber unos en el poder y para explotar al trabajador. Debemos de hacer un gobierno de los trabajadores. Y en medio llega el anarquismo y le dice, los dos están pendejos. Porque los dos plantean un gobierno. Y el gobierno es algo autoritario, es algo que le manda a la gente. Nosotros proponemos que no haya Estado, no haya gobierno, que no haya ese autoritarismo. Y por eso votamos por la anarquía, por ser anárquicos, ¿no? Y de repente dice uno, bueno, ¿cómo chingados le harían para tomar decisiones, para organizarnos sin un gobierno? Bueno, eso es lo que plantea B for Vendetta. ¿Cómo sí podría lograrse un anarquismo? Porque, bueno, quién sabe por qué. El anarquismo nunca ganó ninguna guerra, por eso no conocemos bien la propuesta de los anarquistas. Y un amigo que sí ha leído más a profundidad de los anarquistas me decía que ellos apostaban mucho justamente por la cuestión creativa, por transmitir sus ideas de política, de justicia, a través del arte, a través de poesías, canciones, etcétera. Le estaba enseñando el documental.
Que suena a una comunidad hippie.
Pues sí, muchas comunidades hippies tenían esa ideología también por lo mismo. Y en esa cuestión, más que comunidad hippie, le estaba enseñando a este amigo que me lo decía el documental de Trumbo. Y bueno, había varios textos que había escrito. El mismo papá de Kiefer Sutherland, Donald Sutherland, lee algo, un diálogo que había escrito Trumbo para una de sus películas, muy conmovedor. Y de repente me dice mi amigo, oye, cabrón, es que ese es más o menos el rollo anarquista. Eso es lo que proponían los anarquistas. Hacerlo como algo llamativo, como algo, un llamado a la solidaridad, pero como algo llamativo, como algo poético, como algo atractivo. Y bueno, pues obviamente Alan Moore hasta la fecha se dice que él es un anarquista y que esa es su ideología. Ahora, no creo que sea alguien amargado, simplemente es alguien que, por ejemplo, a diferencia de Mark Millar, no nada más es un profesional, no nada más es perfeccionista en lo que escribe, le importa lo que dice. Para él, decir la cosa correcta y decirlo adecuadamente frente al mundo es importantísimo. Y si alguien le cambia su mensaje, prefiere no recibir el dinero, porque para él más que el dinero, digo, no le afecta el dinero. No ha dejado de recibir la pinche regalía de Watchmen cada mes, el hijo de la chingada. Pero si tiene que escoger entre el dinero o que le cambien ese mensaje que para él es importantísimo que se comunique al mundo, escoge mandar a la chingada el dinero y decir que ese no era el mensaje que él quería comunicar.
Un idealista.
Entonces, Alan Moore, de acuerdo a su ideología anarquista, él opina que la sociedad debe autogobernarse.
Claro.
Me parece muy bien, está poca madre, me parece chingón. Sí, tal vez para un país como Inglaterra podría funcionar un régimen así. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay un chingo de culturas en el mundo. Sí, podría funcionar en Inglaterra. Sin embargo, no creo que un régimen político pueda funcionar para todas las culturas. Desgraciadamente, y aquí me van a mentar la madre, estoy seguro, los que se envuelven en la bandera y se avientan del asta bandera, como ahorita vamos a platicar de un cómic que me estaba platicando mi querido Tavo. Porque aquí, yo saben que yo no soy negativo, cabrón. Yo no soy negativo con nadie. Yo no le tiro mierda a nadie, güey.
No.
Para nada. Y además yo me restrinjo de hablar algo malo de una persona o de su trabajo. No de una persona, de su trabajo. Yo me restrinjo mucho. Sí. Porque sé que las personas se pueden ofender si no me gusta su pinche trabajo de mierda. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. No, bueno, en ese sentido eres muy ecuánime y respetuoso.
Yo lo sé, cabrón. Yo soy tremendamente respetuoso en ese sentido. Entonces, lo que quiero decir es que, desgraciadamente, por decirlo de una manera muy suave, los mexicanos somos un pueblo de agachados, que nunca se queja y que cuando se queja es detrás de un líder que se está aprovechando de nosotros, y cuando por fin logramos hacer algo, lo único que hacemos es aplastarnos unos a otros. Y la prueba está, la tienen ustedes, junto a ustedes y en la calle y en donde sea. Simplemente denle ustedes a un mexicano promedio una mínima fracción de poder, pónganlo en un puesto burocrático en donde tiene una mínima, una pizcachita de poder sobre otras personas, y en vez de tratar de ayudar a esas personas que son sus
congéneres,
compatriotas mexicanos, que además es un burócrata, ¿qué es lo que va a hacer? Chingárselos cuando pueda, damas y caballeros. Así es, así es. Vayan ustedes al Seguro Social, vayan ustedes al SAT, vayan ustedes a cualquier oficina de gobierno, vayan ustedes a cualquier antro y vean a los cadeneros, vayan ustedes a cualquier lugar en donde una persona esté en una posición de poder y sea una persona resentida socialmente, y van a identificar estas actitudes. Y lo vemos, estas actitudes, en los puestos más altos de la política, los resentidos sociales. Entonces, desgraciadamente, un gobierno del pueblo no funcionaría en México. Y no estoy diciendo por eso que lo que tenemos ahorita esté funcionando. Y ni me voy a atrever a decir que podría funcionar en México, porque pues no tengo la inteligencia para decirlo. Pero desgraciadamente, ni lo que tenemos ahorita está funcionando, pero un gobierno del pueblo en México sería... ¿Te acuerdas de película de Dumb and Dumber? Eso sería el gobierno del pueblo en México, damas y caballeros. Porque bueno, así somos los mexicanos, ahorita, desgraciadamente. En el último en el que pensamos es en el prójimo. Yo creo que podemos en unas 5 o 6 generaciones llegar tal vez a lo que hay en países avanzados, pues como Kuwait o Siria.
No, no chingues.
No sé, güey, la cultura mexicana está muy cabrona, güey.
Mira, o sea, la verdad es que... Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no soy tan... No soy optimista a lo pendejo, pero tampoco soy tan pesimista como tú, ¿sí? Creo que sí hay muestras, y lo veo y lo encuentro, hay muestras de nobleza en la gente, hay muestras de nobleza. A lo mejor tal vez porque yo tengo la fortuna, si tú quieres, de lidiar con muchachos cuando todavía no están tan podridos, cuando todavía no están tan contaminados. El problema es que además... Como que consistentemente el mundo que los rodea, que nos rodea, nos comunica, nos dice, nos da a entender que aquel que se porta mal, el que hace las cosas más desagradables, le va bien. Tu manera de pensar cambia el mundo y el mundo cambia tu manera de pensar, y entonces, puta madre, tenemos que romper ese pinche ciclo. Es un ciclo que no es que no haya cosas buenas, no es que haya, no es que no hay algo bueno en nuestra sociedad, pero tenemos que cambiarlo. Y ojo, para eso yo siempre digo, se necesita que seamos, y ahí creo que ahí vamos, por lo menos así me gusta creerlo, no sé si sea engaño, me esté agarrando yo solito de pendejo.
Pero realmente así estoy.
Pero creo que necesitamos ser más críticos y solidarios, las dos cosas.
Oiga, comparando el final de V for Vendetta, película, cómic, pues V arranca en el tren se va al parlamento, el parlamento explota, fuegos artificiales, ok, V estableció su punto. La película se distribuye en máscaras de V y todos somos V, ¿no? Después de, evidentemente...
Populares han vuelto ahora.
Si a mí me preguntas qué final me gusta más, qué final me parece más optimista el de la película. Me parece un final más esperanzador que el del cómic. El cómic te quedas así como que, ay, se murió V. En cambio, la película, pues piensas, bueno, V se murió, pero pues hubo un cambio, algo pasó, ¿no? Al menos en la mente de Ivy, no sé, a lo mejor todo ese final que sucede al final de V for Vendetta en la película está en la mente de Ivy nada más, no es realmente algo que esté sucediendo realmente, ¿no? Porque pues vemos caras de personas que están evidentemente muertas. Entonces, tal vez ese final está sucediendo en la mente de Ivy nada más, pero es un final más esperanzador, más... ¿qué te puedo decir? Me gusta más que el del cómic.
A mí me gusta más el del cómic, creo que justamente por eso, porque te deja claro que todo es un ciclo. Te deja claro que las cosas no van a ser fáciles. El hecho de que haya ganado no quiere decir, no garantice una justicia total. Pero bueno, ya es cuestión aparte. Pero antes de que estúpidamente me interrumpieras, hijo de la chingada, quería llegar al punto de
that
que...
That is not true, I did not say that.
Pedro, solidaridad.
That is not true. Ajá.
Solidaridad
necesitamos
amazing.
Necesitamos ser más críticos y solidarios.
Huge.
Y para eso se necesita además tener tanto fortaleza como valentía. Y creo que eso a todos nos falla. O nos falla la fortaleza, nos falla la valentía, o las dos, y lo hablo por mí. Lo que sí te puedo decir es que somos un pueblo relativamente joven, en realidad, digo, para la... Si vemos a si vemos a Francia, que más o menos tenía el mismo tiempo de estar formado con la Revolución Francesa, llega la pinche Revolución Francesa y los que gritaban libertad, igualdad y fraternidad ganan, no nada más ponen a la gente más jodida todavía, sino que además comienzan a matarse entre ellos inaugurando la época del terror, cabrón. Bueno, hasta eso, no estamos tan así, creo que vamos en ese proceso. Y bueno, no es para justificar, pero también creo, por eso te digo, estoy en desacuerdo contigo, creo que una de las cosas que también nos daña es esa baja autoestima que tenemos de nosotros como personas, como pueblo, de decir, no, el mexicano es bien pendejo. Bueno, sí, tenemos cosas que tenemos que mejorar.
Imagínate, Pedro, si México cada ciudadano fuera un Mario, con todo lo bueno y todo lo malo.
¡A la madre, no!
Pero bueno, no, mira, es que un país con todos iguales, cabrón, no funcionaría jamás.
No, ya sabes a lo que me refiero, no digas
que
todos iguales.
A
ya sabes a lo que no está, lo que estoy hablando. Sí. Bueno, ahora, vamos a pasar a, Tavo me estaba comentando, de un autor mexicano.
Ah, ya.
Muy respetado. Tavo, por favor.
Sí, bueno, lo estamos platicando.
Ya lo sé, Tavo, pero no nos estaban oyendo los podescuchas. Platícanos, por favor.
Estaba dando el contexto. Bueno, estamos platicando hace poco de un cómic mexicano que no lo habíamos leído, pero yo recientemente lo había descargado porque lo había puesto en línea. El cómic de ¿Y dónde están?, que hablaba sobre los perdidos de Ayotzinapa de Augusto Mora.
Órale.
Yo me había dado mucha flojera a leerlo anteriormente, pero sí me tenía mucha curiosidad de leerlo, primero que nada porque estaba anunciado en todos lados porque era cómic periodístico o cómic periodístico, dije, a ver cómo lo va a contar. Y me sacó un poco de onda porque no contaba una historia, sino era cómic con datos duros. O sea,
ay,
no,
Goldo.
O sea, es como si viera la nota del periódico y con, en lugar de la foto, un dibujillo. Bueno, al menos en algunos casos, porque usualmente también pegaba la foto. Y me llamó mucho la atención porque no me estaba diciendo nada nuevo este cómic de lo que ya sabía. O sea, y no me estaba contando el punto de vista sobre alguna persona y todo eso. Esto pasó, esto es así, ahí está, dónde están y todo eso. Y siento que hasta me decepcionó un poco.
Pedro, estoy seguro que tendrá su opinión de los cómics de Augusto Mora. Yo les voy a dar mi opinión y estoy seguro que mucha gente va a estar en desacuerdo, pero no puedo evitar decir que esto es el traje invisible del rey. Este autor, Augusto Mora, realmente yo no le compro su teatrito, ¿sí? Yo creo que el hacer arte, el hacer cómics, tiene que aportar algo. Y créanme que para ver las noticias y saber lo que pasó, pues prefiero leer los periódicos. O prefiero leer un libro de León Krause o un documental de León Krause. Va a ser mucho más interesante porque ese güey sí es un investigador real, ¿no? Desgraciadamente, este tipo está utilizando los problemas, las situaciones más dolorosas de México para hacerse fama y hacerse de un nombre. Simplemente, vaya, recuerdo en el festo pasado, me comenta Tavo que su cómic sobre los perdidos de Ayotzinapa costaba 300 pesos, ¿verdad, Tavo?
El que decía era El Grito de Victoria, pero creo que salió lo mismo.
O sea, era...
No, yo estaba interesado en el cómic, pero con ese precio
y
ya.
Y no es que yo escupa en el cómic mexicano, que es lo que siempre me dicen. Discúlpeme, pero no es este el caso. Desgraciadamente, esta historia no es una historia. Está tomando lo que ya se sabe, no está aportando nada, no está creando un sentimiento en la persona. Y lo único que hace, según él, hacer cómic de divulgación. ¿Es necesario un cómic de divulgación? ¿Es necesario el ponernos dibujitos para que entendamos la información? ¿De verdad? Pues, ¿no podemos leer un libro al respecto, ver un documental al respecto serio?
Está YouTube, ¿no?
Necesitamos a Augusto Mora para que nos lo explique con rayitas y palitos y dibujitos. Que nos explique cómo estuvo el pedo. La verdad es que... Sí, este tipo de autores que se enrollan en la bandera mexicana y que no presentan absolutamente nada. Yo leí este cómic de Augusto Mora.
¿Cuál? ¿El Grito de Victoria?
El Grito de Victoria se llama. Leer un ratito este cómic que puso gratis, el PDF, lo acaba de hacer hace dos fines de semana. Lo siento. O sea, me da mucho coraje que este tipo, o sea, cuando hay tanta gente con un gran talento en México, y sea este tipo que está utilizando los temas escandalosos, el que está dando conferencias por todos lados y el que está siendo invitado a todos lados. ¿Por qué? Porque él está utilizando los temas del momento. Y él lo sabe lo que está haciendo, y entonces sabe que eso es lo que le va a traer fama.
Bueno, a ver, mira, aquí hay dos cosas, cabrón. Yo... Estoy de acuerdo en parte en tus críticas a lo que estás diciendo, lo que es la crítica estética, en lo que es la crítica de el armado del cómic, claro, Pero, bueno, ahí yo el error que considero que estás asumiendo es que ya conoces o sabes cuál es la actitud o la forma de ser de Augusto Mora. Que, ojo, yo casi no lo conozco.
Solo conozco su obra.
Está hablando su trabajo.
A ver. Vuelvo a lo mismo. Bueno, entonces, estoy criticando su obra.
Entonces, ¿por qué te enoja? ¿Por qué dices este cabrón que se monta y que quiere hacer?
Te voy a decir esto.
Está hablando de cuestión profesional.
Me enoja en la parte profesional. Me enoja que habiendo tantos autores que nadie los pela y que son constantes y que están pegándole todo el tiempo, nadie los pela. Y a este tipo anda por todos lados dando conferencias. No es nada personal con él.
La cuestión de que lo hace porque no le interesan los temas de manera auténtica o porque simplemente quiere sacar provecho, ahí es donde estoy en desacuerdo. Te digo, lo conozco muy poco, tenemos amigos en común, y te puedo decir que ese no es el caso, y es más, a mí me gustaba más su etapa, eso sí lo acepto. No que me gusten más los temas, no, creo que me gusta menos ese tipo de temas, pero me gustaba más su etapa cuando estaba haciendo Muerte Querida, donde hacía cosas más onda de folclore, más onda tierna. Tenía sus seguidores, entre los cuales me cuento, y bueno, particularmente el asumir que lo hizo porque en algún momento decidió que era un mejor negocio, eso sí es es un juicio que no creo que estés apto para estar dando, ¿no? Pero bueno, ahora, en lo que sí coincido, y ahí sí no te puedo negar, que creo que le hace falta una carga más emocional, más de comprometer al lector y de, a lo mejor, usando la narrativa del dibujo, meterte de una manera más interesante en el tema, definitivo.
Sí, yo digo que le faltaba un personaje para que contara ese tema. Bueno, dale a Ayotzinapa.
Bueno, puede haber 10 o 5 o 4 técnicas narrativas o de comprometer al lector que te podría mencionar. Ese no es el tema porque él es el que va a decidir qué técnica narrativa usa qué manera presenta a los personajes. Pero bueno, de que le falta, le falta eso, sí, claro. Y creo que si fuera su amigo, si le tuviera la confianza, yo se lo hubiera dicho así. Pero de que es una persona que no es ni patán, ni es un creído, ni hace las cosas por sacar la raja económica, eso también, por lo menos a mí me queda claro de los amigos que tenemos en común, ¿no? Entonces, bueno, ojo, pues finalmente creo que sí, debería de escuchar un poquito más de crítica a su trabajo, debería de ser un poquito más, digamos, buscarle otras opciones, buscar experimentar un poquito más, y eso se agradecería, yo se lo agradecería muchísimo, pero de eso a decir, me enoja y este para nada, creo que y alguna vez hasta yo cometí un error poniéndole hasta un apodo a alguien por ahí de Editorial Televisa. Pero bueno, sí, sobre todo, bueno, ahorita
un sustantivo le pusiste.
Exactamente, entonces bueno, justamente también tiene que ver, que creo, con lo que estamos hablando y con este manejo autoritario que estamos inmersos los mexicanos. Leo un artículo en el cual vienen a detalle, ahí está en el Facebook de los Supergüeyes, todo el montón de estupideces que pasaban en Televisa, que no me sorprende porque suceden tristemente en un montón de empresas mexicanas y también en el gobierno.
Ya me perdiste, Pedro.
Ahí me doy cuenta que a alguien a quien le había puesto el apodo de Matasustantivos.
A ver,
es que, discúlpeme, me omnibulé un momento estilo Tavo. Y de un de repente Pedro cambió de tema por completo, ¿no? Sin dar absolutamente nada de contexto, como siempre. Sí, platicaste cuál era el contexto.
Sí, platicé. A ver, estaba diciendo que esa manera de juzgar, así de decir, es un pendejo tal persona nada más por lo que veo, se parece a lo que yo hice también al ponerle de apodo al Matamoros Matasustantivos.
Por eso, pero no das contexto. A ver, vamos a dar contexto de lo que está hablando mi querido Pedro aquí. Esta semana salió un artículo que nos pareció tremendamente interesante, escrito por un traductor, diagonal editor, diagonal corrector de estilo, diagonal muchas otras cosas de Marvel Televisa. Es una persona que después de
10 años,
después de leer su artículo, la verdad, no solo me cayó muy bien, sino que me identifiqué con él tremendamente por los temas que yo he pasado en el negocio como traductor, especialmente traductor de textos, porque realmente como intérprete, pues definitivamente tengo más control sobre las cosas, pero en el caso de ser traductor de textos, traductor literario, realmente la competencia es grande, entonces no tiene uno, y luego hay las presiones de tiempo, vaya, me han adjudicado textos que no son míos, he tenido que corregir textos ajenos, explicando después que no son míos y presentando las pruebas de que no eran míos. Y esto es a nivel muy pequeño, o sea, yo estoy trabajando totalmente como externo con editoriales y créanme que, pues, vaya, no ha sido problema, no ha pasado de eso, de tener que explicar y comprobar que ese no era mi texto original. Pero después de leer los textos de Arturo Herremental Nezuno, quien trabajó para Marvel Comics México y directamente para Giovanni Arévalo por más de 10 años, según nos dice en su crónica, que pueden ustedes encontrar en el Facebook de los Supergüeyes y en el Twitter de los Supergüeyes. Bueno, pues ahí él nos da una crónica de su tiempo en Marvel Comics México y de todo el calvario que pasó ahí. Y realmente lo entiendo y me solidarizo con este güey. Y la verdad es que todos los errores que se ven en los cómics, todos los escándalos que él comenta, escándalos entre comillas, porque pues realmente solo nos interesan a nosotros, pues están perfectamente explicados y me doy cuenta porque es una dirección muy laxa. Él de hecho menciona... Y tal vez aquí me voy a ir muy a la yugular, como siempre, pero creo que hay un párrafo en donde él menciona que una de las grandes virtudes y tal vez defectos de Giovanni Arévalo, el editor de Marvel Comics México, es que no le gusta pelearse. Discúlpenme, pero pues eso sí me causó un poquito de risa porque pues una persona que está a cargo de otras personas, lo último que debe de ser es una persona pasiva. Un líder tiene que ser una persona asertiva que defienda a su equipo a capa y espada y que asuma las responsabilidades sobre tanto a quien elige en su equipo como por los errores y aciertos de su equipo. Una persona que trabajó por 10 años en una empresa de tiempo completo, 10 horas al día y todavía llega a su casa a revisar otro cómic, que esa persona le paguen por honorarios.
No, güey, que no, ni le pagan.
Que tenga que estar persiguiendo al editor para que le den su cheque cada mes. Eso se llama una relación laboral. Búsquenlo en la Ley Federal del Trabajo, definición de relación laboral, porque los pagos por honorarios es para profesionales externos que te prestan un servicio, pero lo hacen de una manera totalmente libre y de acuerdo a sus conocimientos y no hay ningún tipo de control sobre el que solicita el servicio y el que entrega el servicio. De eso se trata.
Es una práctica muy común en todas las empresas aquí en México, eso, la verdad. Sí.
Es verdaderamente triste. Yo lo que digo es que aquí Arturo tiene todas las bases para demandar a Marvel Comics México y pedir su indemnización laboral, que es lo que le corresponde. Yo de veras, vaya, yo como patrón, créanme que me choca cuando una persona que demanda, porque pues desgraciadamente en general las personas que demandan lo hacen injustamente. La clásica de que, bueno, pues renuncio y después te llega la notificación, me corrieron. ¿Qué pedo, no?
Mira,
entonces, esto que pasó con Arturo es el opuesto. O sea, a él lo corrieron. Lo tenía y tenían que haberle dado lo que le correspondía, porque tú al correr a un empleado sin justificación tienes que darle la indemnización de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo como mínimo, y él no recibió un centavo. Es más, le dijeron, tenemos un trabajo para agosto y nunca se lo dieron, para colmo. O sea, esto es muy triste, pero refleja realmente la idiosincrasia mexicana y cómo lo que estábamos mencionando hace rato, cómo los mexicanos, tal vez este sea un podcast muy pesimista, no es a lo que están ustedes acostumbrados, pero la verdad es que sí, es como alguien que recibe un poquito de poder lo utiliza para aplastar a otros mexicanos, a otra gente en su equipo.
Verdaderos supervillanos.
Pero la verdad es una injusticia tremenda.
No, lo peor es lo que ahí mismo decía el texto, que prácticamente ahí era una muestra de un México chiquito, ahí toda la compañía. Sí.
Ahí se manejan muchos.
Desgraciadamente Arturo menciona que pues él le encantaba trabajar ahí, de repente llegaba a la oficina y estaban hablando de universos paralelos y en fin, bueno, lo entiendo perfectamente. Y eso es precisamente lo que devalúa el trabajo.
Claro.
Por eso tenemos que ser duros. Y tenemos que decir, sí quiero trabajar ahí, sí me interesa eso, pero ¿sabes qué? No, así no. Creo que aquí es desgraciadamente también un error por los dos lados. O sea, es como una mujer golpeada. O sea, es el caso de la mujer golpeada. La golpean y piensa, es mi culpa. Arturo a lo mejor llegó a su límite, tocó fondo y pues hasta ahí llegó.
Es que creo que es más bien el fanboyismo, que es un arma de dos filos. Cuando, por ejemplo, te encargan una ilustración algo, te vamos a dar a conocer tu trabajo, no te vamos a pagar y así, o por alguna manera estar en el medio, puedes estar, puedes trabajar en Marvel Comics, pero vas a hacer el lavaplatos y no te vamos a pagar, pero estás en el medio de los cómics y vas a ver a tus artistas favoritos.
Ahora mira, yo creo que también es lo que dice Chucho, hay muchas empresas que se manejan así, de repente pues no tienes muchas opciones también y aceptas la menos peor. Y segundo, algo que también... Mira,
bueno.
A ver.
No, pues ibas a dar tu segundo punto, pero bueno, te digo, a mí me ha pasado un poco eso, precisamente en el aspecto de animación. O sea, quieren pagar dos pesos, luego te cargan la... Como dice Mario, la carga de trabajo se empieza a hacer más grande y por el hecho de no quererte pagar lo justo, se hace un trabajo mal hecho precisamente por tener tanto acumulado. Pero Televisa siendo un monstruo así como lo es, realmente no creo que sea la mejor opción. O sea, yo fui a una entrevista ahí y la verdad es que no me quedaron ganas de regresar, nada más de ver cómo se maneja y lo contento que se veían todos los empleados. Se la pinta muy bonita, pero realmente se están negreando todo el tiempo. O sea,
miren, yo la recomendación que les voy a dar, o sea, si ustedes quieren ser freelancers o si ustedes quieren trabajar con un empleo dentro de una empresa, uno tiene que venderse y uno tiene que poner condiciones.
Exacto.
Entonces, y yo... generalmente con cualquier cliente con el que trabajo, mis condiciones van por escrito, se acabó. Entonces, si yo voy a hacer una traducción de un texto, de un libro, de un capítulo de un libro, está delimitado cuántas palabras tiene y de qué se va a tratar ese tema. Hablando de otras cosas, ya hablamos de este tema de Arturo, sí es un tema lamentable, pero es un tema que también no nos cae de sorpresa, es una cosa que ya lo sabíamos, ya nos imaginábamos, quisimos platicar con él, no nos contestó, pues espero que a lo mejor en un momento dado, ya más adelante, que él esté más tranquilo, vamos a platicar con él en unos meses.
Y bueno,
vamos a contactarlo.
A partir de lo que dijo Arturo, pues de Mauricio Matamoros, pues una disculpa renovada por mis apodos y mis mentadas de madre.
Pues definitivamente es difícil el cumplir con esas, ¿no? Y vaya, por ejemplo, habla del caso de la portada, en donde esta portada sonada que salía el logotipo de un radumaquetador. ¡Esto no fueron ellos!
Creo que hay una lección, es que no veamos todo sobre la superficie.
Claro.
De cada producto hay muchas personas detrás y no solamente, aunque solo vemos una que solo hay de la cara. A excepción de los superhuellas que los que lo hacemos, estamos dando nuestra voz o nuestra cara. Casi siempre no hay que quedarnos afuera, sino que hay que ver un poquito más allá.
Pero bueno, hablando, volviendo al tema de la política, que estábamos hablando de...
¡Ah, por cierto!
Por cierto. Vamos a hablar de Persepolis, que esto fue no solo un cómic que rompió paradigmas, sino también se convirtió en una película animada que rompió paradigmas en animación por ser de un género tan duro.
Claro.
Pedro, platícanos de Persepolis, o Chucho, platícanos de Persepolis. ¿Quién quiere platicar de Persepolis?
Yo solo vi la película, pero se me hizo bastante buena la película, más que nada por el contexto social que define ahí, o sea, tanto el punto de vista femenino como la represión, que tiene rato que la vi, pero demuestra cómo es una sociedad que no conocemos, o sea, refleja realmente cómo funcionan las cosas a partir del tiempo a través del personaje de la chava, y cómo fueron cambiando las cosas en su vida y en su ciudad a partir de un régimen muy complicado que es el que tienen allá. No sé, Pedro, si tienes algo más, porque ya se me olvidó hace rato.
Bueno, mira, es una gran película. Leí el cómic, del cómic ya se me ha olvidado un poquito más. Pero bueno, es un excelente ejemplo de cómo puedes reducir, digamos que, un cómic que está muy largo a una película. Está excelente la adaptación, eso sí. Y bueno, efectivamente... es una historieta maravillosa porque te mete al personaje, te da esa visión femenina como tú dices, pero sobre todo te deja claro eso de lo que estábamos diciendo, bueno, pues cómo puede haber un cambio social a partir de un régimen muy autoritario, un régimen muy negativo, y sin embargo las cosas aún se pueden poner peor. Yo me acordaba que estaba estudiando la carrera Y decía eso la maestra, bueno, pues nos queda claro que esta idea del progreso como una línea, entre más pasa el tiempo vamos a mejorar, ya no es algo aceptado. La sociedad puede empeorar a través del tiempo, por eso al contrario debemos de ser más críticos, debemos de buscar ponerle esos límites al poder. Y bueno, no me caía tanto el 20 hasta, bueno, además de la realidad que enfrentamos ahorita, que efectivamente por momentos te hace darte cuenta de eso, pero en esta película queda clarísimo, ¿no? Hay una revolución, hay un cambio, y sin embargo este cambio lleva a más autoritarismo, a más machismo, a más intransigencia religiosa, y la verdad es que sí, es una de estas películas que a lo mejor de una manera, se agradece eso sobre todo, de una manera no tan amarga, porque hay unas películas amarguísimas, te deja ver todo ese drama que han tenido estas sociedades del Medio Oriente, efectivamente, en donde, bueno, les pasa un poquito como lo que nosotros, son una sociedad que de por sí son un desmadre, y las grandes potencias en lugar de intentar ayudarlas, entre más se jodan entre ellos mejor, ¡ja, qué chido! Río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y ojo, no estoy hablando de un pinche complot así de vamos a hacerlo, pero sí, a río revuelto, ganancia de pescadores, que el pinche río esté revuelto, chido. Y si no nos conviene, le aventamos más armas al bando que nos caiga mejor o que nos convenga mejor, ¿no?
Bueno, independientemente de todo lo que está mencionando Pedro, historia, sí, porque, bueno, o sea, si ustedes lo oyen así, se oye una historia muy seca, muy... No. Toda esta historia de Persepolis es una historia vista a través de los ojos de una niña.
Claro.
Que está sufriendo los estragos de un gobierno islámico, pero un gobierno islámico extremista. Entonces, es los estragos de un machismo exacerbado.
Sí.
Que no solo llega al ámbito político, o sea, penetra a los más profundos tejidos de la sociedad.
Sí.
Entonces, todo esto visto a través de los ojos de una niña, eso es lo maravilloso de Persepolis. O sea, te toca a nivel emocional. No es que es, por ejemplo, volviendo un poquito al punto, es la diferencia entre un trabajo artístico bien hecho a la que está haciendo ahorita Augusto Mora, discúlpenme. Entonces, esa es la diferencia. O sea, es un trabajo artístico que te toca a nivel de corazón, pero pega en lo más profundo del problema político y social que está representando. Entonces, aporta muchísimo. Entonces, por eso se hizo una historia que estoy seguro que va a ser clásica y es de culto a nivel mundial.
Ahora, a diferencia de la mayoría de las películas, algunas provenientes de Irán, que tocan este tema, o de algún país de Medio Oriente, a diferencia de la mayoría de estas películas que nos traen luego, no es tan amarga, no es tan dura. Sí, tiene unos momentos también de nobleza de la gente de Irán, tiene también sus momentos de felicidad de la niña, tiene cosas muy especiales que hacen que tenga toda una serie de sentimientos, y creo que es toda una cátedra, como tú dices, en cómo tratar estos temas, sobre todo por eso, porque tampoco cae en lo excesivamente chillón, cae en lo excesivamente adolorido o pesimista, como un amigo que tengo aquí de repente si cae, hasta que le pico la cresta y dice, bueno, es que yo lo digo para que la gente cambie, por eso tengo ese tono tan agresivo. Y pero bueno, creo que es toda una lección en ese aspecto.
De hecho, ha sido comparado la obra de Persepolis con la historia de Malala, esta muchacha que pues ha logrado ya trascender fronteras con su historia de heroísmo y su libro que se llama Soy Malala, ¿no? Pues es muy comparable, a pesar de que Persepolis es una historia de ficción, la historia de Malala pues es una biografía.
No, espérame. La historia de Persepolis es la autobiografía de la dibujante.
Ah, bueno, pues fíjate que lo que puede hacer una obra que pierda el golpe es el tener resentimiento, que presientas el resentimiento. Y en Persepolis no se percibe ese resentimiento, se percibe todo lo contrario, se percibe un deseo de que las cosas mejoren, de que ese régimen mejore.
Ahora, y ojo, no es que no esté el dolor, pero sí está matizado con otras cosas, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Entonces, El machismo en estos países es un problema terrible, es un problema real, pero pues actualmente en México estamos en una situación no tan extrema, pero pues estamos entrando también en temas que están muy, muy fuertes con el tejido social y que pues a veces uno no se da cuenta de qué es importante, qué no es importante, porque estamos siendo bombardeados por los problemas de muchos grupos, ¿no? México actualmente es un país tremendamente complejo, en donde hay múltiples grupos que todos quieren algo, todos buscan algo, todos protestan por algo, pero pues tristemente nadie logra nada. Entonces, y no estoy diciendo porque sea por culpa de estos grupos, hay grupos que pues acaban fragmentándose, hay grupos que acaban quebrantándose, pero pues es como en los cómics de los 70s de Marvel, en donde no faltaba una protesta, ¿no? Me acuerdo que era muy común en los cómics setenteros del Hombre Araña, a cada rato hay una protesta en la universidad, ¿no? Y le aventaban cosas al Hombre Araña. No, era una época difícil en los Estados Unidos.
Espérame.
Y los cómics lo reflejaban. Los cómics de Linterna Verde reflejaban muchísimo ese tipo de cosas también. Los cómics de Flecha Verde reflejaban. Vaya, Flecha Verde pasó de ser un cuasi Robin Hood.
Cuasi Robin, era una copia pirata de Batman.
Un luchador social, ¿no? Pasó a ser un luchador social con una agenda política, ¿no? Lo cual le dio una profundidad increíble al personaje y se hizo un personaje de culto.
Nada que ver con la serie animada que nomás quería venganza y matar porque lo dejaron en la mugre isla.
Entonces, definitivamente hay política ficticia también. Hay política basada en la realidad y hay política ficticia. Hay política que a veces echa a perder nuestras historias y hay política que a veces las exacerba. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que pues tal vez no hemos comentado aquí, no lo sé, pero hay ciertas historias que pues desgraciadamente al incluir el componente político se fueron a la mierda. Recuérdenme por favor si hemos hablado de ellas. Es una pequeña historia, son 6-7 películas, una se llama Star Wars. básicamente no, estoy hablando de una que se llama La Amenaza Fantasma. No sé si la conozcan, no sé si la vieron. Había un niñito.
Oye, pero te
digo. Oye, pero los tratados de comercio, güey.
No estoy en desacuerdo contigo, porque la cosa política la manejan muy bien en esa serie de Clone Wars. Ah, no, ¿verdad? Tampoco.
Democracy, Anakin. Siempre quise escuchar a Obi-Wan Kenobi decir: For democracy, Anakin.
Gracias a Dios mataron.
No, realmente no quería yo escuchar eso de Obi-Wan Kenobi. Realmente no quería yo. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿neta?
Wey.
¿Política? ¿Senadores, güey?
Güey.
¿Neta?
¿Por qué crees que todo el mundo aplaudió en la episodio 7 cuando volaron el planeta político?
Desgraciadamente, el mismo George Lucas, pues ya sabemos toda la historia, no entendió su propia creación y pues la cagoteó toda con...
A ver. Lo que pasa es que también aquí hay que entender, oficialmente en ese momento Star Wars estaba en la adolescencia y el papá nunca entiende al hijo en la adolescencia.
Sí, definitivamente Star Wars fue destrozada la historia gracias al componente político que se le añadió tan fuerte, tan un discurso político tan dirigido y tan mal establecido, porque además no podemos, o sea, si vas a tener un discurso político, tiene que ser, en tu historia vaya, tiene que ser muy específico y tiene que ser muy coherente, porque pues si no, pues rayas en lo ingenuo, ¿no? Y eso es lo que pasa con las películas de Star Wars. Aparte de que no viene al caso, es un discurso político tremendamente ingenuo, tremendamente superficial. Es una visión de la política de un chamaco de 17 años. Lo siento, pero así es. Entonces,
y somos fans de Star Wars.
Sin embargo, no puedo evitar reconocer que pues es una visión de la política muy pobre. Sin embargo, hay historias como actualmente estamos viendo esta increíble serie que se llama House of Cards, cuyo tema central es la política.
Claro.
Pero yo estaría en desacuerdo que el tema central es la política. La política es el eje que lleva la historia. Pero, ¿qué es lo que nos hace ver House of Cards?
¿El juego de poder o el perrito?
No. Al menos a mí no.
¿No fue el perrito?
Yo voy a hablar a nivel personal.
Ok.
Tavo, Tavo, platícanos. ¿Hasta dónde viste House of Cards?
Hasta la parte del perrito.
La escena del perrito. Ahí se quedó.
Ah, cuando matan al perrito.
Ya diste un spoiler, pinche Pedro. Bueno,
maldita, aguanté.
Desgraciadamente les spoileamos que pues el perrito de House of Cards se muere. Esto sucede en los primeros 5 minutos del episodio número 1. Ahí se quedó Tavo en House of Cards. Entonces, bueno, Tavo, sí, en este momento vamos a utilizar la ventana de Tavo. Estamos poniendo la ventana de Tavo. Listo. Ya no tenemos a Tavo aquí. Ya les
ahora ya Tavo está en la habitación.
Ya Tavo está en la habitación
en contigua. En la habitación de los clones violadores de Pedro.
En este momento lo tenemos pues una ventana transparente, pero pues a prueba de ruidos. Estamos viendo cómo Tavo está siendo violado salvajemente.
Y así como se ve la ropa en la lavadora, así le está pasando a Tavo.
Así es. Es una visión muy desagradable, pero pues todos estamos acostumbrados ya. Pasa muy seguido con Tavo. Y pues bueno, Pedro, trata de ignorar a los clones de Tavo.
Tavo, no manches el vidrio tanto, cabrón, no mames. O sea, ¿para cómo está manoseando todo el vidrio, güey?
Chinga madre, Tavo. Bueno, no me oye. No sé por qué le hablo si no me oye esa prueba de ruido. En fin, bueno, creo que está gritando. Bueno, déjalo. Bueno, entonces, Pedro, House of Cards. Usted, bueno, Pedro y Chucho, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es la razón por la que vemos House of Cards?
Bueno, creo que...
¿Quién sabe qué dijo Chucho? Porque no llegó por el Skype.
Yo creo que innegablemente Frank tiene una personalidad muy interesante y creo que es increíblemente atrayente porque, aunque es un hijo de puta auténtico, tiene algunos rasgos de un tipo extremadamente lúcido, extremadamente fuerte respecto a no nada más su fortaleza interna, sino también en cuanto a su inteligencia emocional. Si Frank no fuera tan corrompido, no estuviera tan corrompido, sería un tipo iluminado en realidad. O sea, esa capacidad de llegar con un tipo que lo odia, que le quiere quitar todo y que le dice, oye, qué tonto eres, debiste de haberme ofrecido limonada y platicar tranquilamente conmigo. Y que lo ha querido perjudicar tanto y que al contrario le ofrece un hueso y le dice, mira, te ofrezco el lugar en el Congreso que quieres, mira, para mí no es personal. Eso creo que es lo que hace a la serie interesante, ¿no?
Es un... lo que lleva House of Cards son los personajes. Son unos personajes increíbles. Ver cómo resuelven los problemas son increíbles. Podría funcionar la serie si fuera política, si fuera de corporativa, si fuera revolucionaria. Vaya, en cualquier ámbito estos personajes funcionarían. Y evidentemente brillan en el tema de la política norteamericana. Entonces, sí es un personaje increíble y además fue un golpe magistral el hecho de que Frank rompe la cuarta pared y nos habla a nosotros como espectadores y nos explica sus motivaciones. Nosotros somos como que los confidentes de Frank. Estamos observando su vida y además somos los confidentes de Frank. Entonces, realmente eso hace que el personaje de Frank se convierta en un tipo que llegas a estimar a pesar de ser un tipo tan nefasto, güey. Lo sabes que es un nefasto, pero no puedes evitar estimarlo y querer que gane.
Sí, y bueno, ojo, eso también es una serie para personas 100% pensantes, porque es más, hay capítulos que si estás medio cansado, mejor ni lo veas, porque está muy cerebral, está muy de seguir hasta los detallitos y de inferir varias cosas. Entonces, si estás cansado, mejor ni veas la mayor parte de los capítulos, obvio.
Esto es consejo muy de Pedro, que se nos queda dormido en todos lados,
y además es una serie que sí me gusta ver completamente consciente y hay algunos sin sueño, con toda la concentración del mundo y lo disfruto mucho.
No, sí es como dice Pedro, es como un libro, hay libros que son fáciles de leer y que pues te lo avientas y hay libros que tienes que leer, sentarte y realmente absorber cada página. O sea, hay libros que en 20 minutos, 25 minutos puedo leer 10 páginas y hay libros que en 20, 25 minutos estoy leyendo 5 páginas, ojo, 6 páginas.
Y no por eso uno es más o menos disfrutable que el otro, ¿eh?
No, simplemente es... Exacto. Hay que absorberlo más. La mente le cuesta más trabajo absorberlo, ¿no? Y inclusive es más... cada uno tiene sus encantos, ¿no?
Sí, definitivo. Entonces, bueno, eso pasa también con esta serie. Y en esa cuestión también te deja a ti ese mensaje. Cuidado, no necesariamente porque te caiga bien, y eso se puede aplicar no solo por quién votas, sino en toda tu vida. No solo porque te caiga bien quiere decir que va a ser la mejor persona con la cual te debes de acercar.
Exacto.
Entonces, vaya mensaje que dar, cabrón, y bueno, sí, la verdad es que vale realmente la pena esta serie.
Tío.
Ahora, otra también que ya Mario dejó, ya le mentó la madre porque es bien mamila. No, más bien porque no es su tipo de historia, no le gustan las historias tan largas. Es Game of Thrones, que también...
No, y pues, que ahí vienen los malos, ahí vienen, pero mira este pito mientras.
Bueno, yo no tengo un problema con ese tipo de cosas. y entonces yo te diría cuál es el defecto, si en vez de ponerte el clímax te ponen cogedera.
Me quedé en la boda roja, ahí es donde me quedé. Ahí es donde
ya me
perdieron.
Ya fue hace muchísimo.
Ya me enteré porque ya una película que se llama Las Esposas, no, las Madres Rebeldes, el Club de las Madres Rebeldes, ya me spoileó que se murió Jon Snow. Me lo spoileó la película de Las Madres Rebeldes.
Ah, a mí también.
Pero al parecer revive como Hombre sí, X.
Exacto.
Entonces, bueno, Superman revivió.
Y bueno, ahora, la cuestión aquí es que también habla del poder, habla de todo lo dañado que están las personas en el poder, y bueno, por ahí escribía un articulista, Leon Krauss, justamente, uy, ¿por qué nos gusta tanto Game of Thrones si se supone que es tan machista, tan violenta, tan cruel? Yo creo que es porque tiene este punto medio, no nada más personajes que te llaman la atención, que te atraen, que vas profundizando en ellos, como Tyrion, ¿no? Que de alguna manera... es un personaje increíble porque entiendes por qué está así de dañado, pero también entiendes su nobleza, pero entiendes cuando hace algo inadecuado.
Y sabe cosas, además.
Exacto. Y bueno, yo creo que de alguna manera nos deja claro también qué tanto hemos mejorado y qué tanto seguimos igual, ¿no? Es decir, siguen sucediendo cosas igual de crueles, siguen sucediendo cosas terribles. Hay un machismo que... parece que crece en todos lados, de distintas maneras y de distintos estilos, pero sigue habiendo un machismo que a mí por momentos me espanta bastante. Y sin embargo, bueno, pues también te deja claro en qué sí hemos mejorado. O sea, ya por lo menos, aunque sea, los políticos se preocupan por las apariencias. Por lo menos, como dice Mario, bueno, si fuéramos algunos, un poquito más... Algunos. Pero si fuéramos un poquito más críticos, habría los mecanismos mínimos... para medio acotar este poder. Lo que pasa es que, bueno, estamos más desencantados, no nos informamos como debemos, pero en ese momento histórico, así como te lo presentan, ni siquiera había esos mecanismos mínimos para acotar al poder. En la primera temporada, de repente, pues nada más porque el hijo del carnicero le hace una cortada al príncipe, van a buscar a este niño y cuando regresa todo el mundo sabe que lo mataron a golpes, que el guardia lo mató a golpes. Entonces, bueno, esto ya no podría suceder en nuestras sociedades actuales. Y
pero
bueno,
sucede,
pero sí. Bueno, por lo menos hay que esconderlo, ¿no?
¿No viste a Lord Rolls Royce en YouTube?
Y por eso, pero bueno, y es más, el chiste de que esta pus salga y de que haya personas que lo critiquen, que bueno, por lo menos haya habido una cuestión mínima contra este tipejo, bueno, pues nos habla de que en algo hemos mejorado, ¿no? Entonces, bueno, ahora, aparte, ya quitando este tema del poder, la razón por la cual me gusta la serie, cuando comienzas a verla en los primeros minutos, tú dices, ¡ah, va a ser de magia, va a ser onda Señor de los Anillos! Y no, hay muy poquita magia, es más, cuestiones realistas, cuestiones de violencia, cuestiones de manejo de poder. Y yo creo también, me va a decir loco, me va a mentar la madre Mario, pero yo creo que así es realmente la magia. La poquita de magia que hay en el mundo está oculta, está... muy por debajo de todas las cosas, pero yo creo que sí existe. Y bueno, pues hay veces que ni siquiera hasta se nos olvida que puede tener esa fuerza o esos elementos. Y todo gira también a partir de esos sentimientos y fortalezas internas que tenemos.
Ahorita Tavo,
esas energías hecho, internas que tenemos.
De hecho, Tavo, ahorita donde lo tenemos, está recibiendo parte de esta magia que hay en
claro.
El mundo.
Ah, claro.
Ya se calmó, ya parece que ya terminaron.
Pero está siendo salpicado por esta magia.
Desgraciadamente lo que era una pared transparente pues ya no lo es. Ya no vemos a Tavo. Creo que es la mano de Tavo lo que está ahí, no sé. No lo sé.
Esa escena me recordó a Titanic.
Pero bueno, yo creo que ya vamos a abrirle la ventana de Tavo. A ver, una, dos. Tavo, a ver, bueno, ahí va.
Gracias a Dios ya se habían tardado. He visto cosas que no deben verse, güey.
y sentido, supongo. Ha de haber sido terrible. Pero pues mira, los dejaste exhaustos a wey, todos, güey.
Tema muerto. Ya no vamos nunca a volver a hablar de eso.
Ok. Ok. Bueno. Lo bueno es que nadie se enteró.
¿Qué te dije?
Bueno, sí, caballeros.
¿Qué te dije en el otro día en el WhatsApp? Que ya no importaba lo que iba a ponerse, que se lequeaba y todo eso, porque ya no pongo nada en redes sociales.
Muy bien. Bueno, Tavo, además no te preocupes, Tavo. Lo que sucede en el tribunal se queda en el tribunal.
A huevo. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema más álgido, al tema más peligroso, más... bueno, que ha dividido amistades, ha dividido pueblos y ha dividido inclusive matrimonios y familias. El socialismo y el capitalismo, damas y caballeros.
Chan, chan, chan.
Vamos a hablar de Superman Red Son. Escuche nuestro episodio de Superman Red Son, en donde analizamos la historia a fondo, página por página. Pero ahora solo vamos a tocar el tema de los matices políticos de Superman Red Son, que increíblemente Mark Millar favorece el tema de una especie de socialismo moderado que al parecer crea una sociedad utópica en el mundo. Tenemos a un Superman como un dictador totalitario que no permite ningún tipo de discusión, simplemente o estás con él o estás en su contra. Y pues lo que logra al final es una sociedad utópica, a pesar de que para el costo personal para él es terrible. ¿Qué opinamos de esta procesión que lleva este personaje de Superman Red Son? Este Superman, en vez de ser influenciado por Jonathan Kent y Martha Kent, fue criado por Stalin, un hombre duro, un hombre intransigente, un hombre que pensaba que la gente es estúpida y hay que decirle qué hacer. Si no, son imbéciles. Pedro.
Bueno, a mí me encanta este cómic porque justamente deja claro varios de los... Aunque soy de izquierda, en general digo que soy de izquierda. Deja claro varias de las incongruencias del que ha tenido el pensamiento de izquierda en el mundo, del gran error que cometió el socialismo. Y es eso que tú dices, bueno, estoy de parte de la gente, pero sin embargo la considero tonta. Y resulta además que el que siempre tiene la culpa es el otro, porque a eso también tienden aquellos de izquierda radical, ¿no? Entonces se me hace una crítica muy inteligente y sobre todo, bueno, pues está hecho una manera de ver las cosas como blanco y negro. Me encantan los grises que tiene esta historia y cómo vas comprendiendo también, no justificando para nada, pero sí cómo vas comprendiendo al mismo personaje de Superman. Y bueno, pues la verdad es que el trasfondo que tiene para mí toda esta historia es justamente esa cuestión. Todos los radicalismos son malos, ¿no?
Tenemos que plantearnos el tema de que este es un Superman que es Superman, pero pues no puede evitar la programación cultural que le creó Stalin durante toda su niñez, toda su adolescencia, toda su vida, ¿no? Es imposible el pensar eso, ¿no?
Ahora piensa que hace lo correcto, que está bien y quiere hacer, que hace lo mejor para todos.
Bueno, no digamos que su niñez, porque según ¿en qué momento es que lo recoge Stalin? ¿En qué etapa de su vida?
Adolescencia, creo.
Es en la adolescencia, creo que Stalin lo recoge. Pero de todas maneras, pues antes de eso, escuche nuestro episodio de Superman Red Son, o mejor aún, vaya y léalo, y pues ahí se acordará usted, ya tiene mucho que lo leímos, pero pues la base simplemente es que este Superman cree profundamente en los preceptos de Stalin y pues las ideas stalinistas de lo que debe de ser una sociedad y de cómo debe de funcionar una sociedad. Pero sin embargo, de acuerdo a lo que le va sucediendo y los costos que va teniendo para su propia vida y para su propia gente, se va dando cuenta que ese no es el camino y poco a poco se va convirtiendo en el héroe que todos sabemos que es. Y al final, pues crea verdaderamente un mundo utópico, ¿no? Un mundo en donde verdaderamente Superman es Superman. Entonces, creo que es yo nunca esperé ese final, yo esperaba... Cuando lo leí por primera vez, yo esperaba un final en donde Superman iba a ser el villano, Superman iba a ser el déspota, el derrocado, ¿no?
Pero te digo, es por eso, justamente él acepta que estos extremos son malos, ¿no? Tiene esa nobleza el personaje de aceptar que estos extremos son malos. Y eso es lo que me gusta de la historia.
Yo creo que entiende. Es Mark Millar. O sea, si hay escritores que entienden a Superman, lean Superman, Las aventuras de Superman por Mark Millar. Se van a dar cuenta que Mark Millar entiende perfectamente quién es Superman. De hecho, yo lo pondría a escribir una película de Superman porque esa corrida de Adventures of Superman de Mark Millar es una joya.
¿Quieres escuchar algo triste, cabrón? Él hizo una propuesta de película de Superman y no se la aceptaron.
Pues.
Ahora, ¿pero sabes cuál era su propuesta? Hacer una trilogía de Superman como la del Padrino, donde al final, en la tercera, Superman muere, pero Superman muere ya teniendo miles de años y ya el sol se está apagando, el sol de la Tierra.
Pues es básicamente lo que hizo en Superman Red Son, y es básicamente lo que hizo Nolan en su trilogía de Dark Knight.
Exactamente.
Entonces, me hubiera parecido muy ad hoc, me hubiera encantado ver esa serie. A lo mejor es un final un poco triste, pero bueno, desgraciadamente no lo vimos. Además, no creo que le hubiera faltado acción, porque pues Millar, si por algo se caracteriza, es por la acción en sus historias.
Claro, no, sabe combinar muy bien el drama humano con la acción, cabrón. Sí. Se agradece.
Vamos a tener un episodio pronto en donde vamos a hablar a profundidad sobre Mark Millar, de hecho, entonces espérenlo. Pero bueno, la política también no es, o sea, la ideología política no es necesariamente el gobierno, sino la ideología política de la gente. No siempre se puede encontrar, como dice Pedro, los grises. O sea, hay veces que no puedes decidir realmente qué es lo correcto. Hay veces que sí, como en el caso actual, Donald Trump, Hillary Clinton en Estados Unidos, que pues podrán decir, no mames, tu país es México. Pues sí, pero estamos tan ligados a Estados Unidos que esa elección nos afecta prácticamente igual que la elección mexicana.
O más aún.
O más aún, tal vez. Entonces, pocas veces se ve una elección en donde quién es el malo y quién es el no tan malo es tan evidente. Pero
contra elección de Lex Luthor contra Voldemort.
El caso de Civil War me parece genial lo que Mark Millar, la premisa que Mark Millar creó. Tal vez mucha gente discute que la ejecución no fue tan buena, entre ellos Pedro.
Yo también.
Tavo también. Desgraciadamente creo que yo atribuyo el hecho de que la ejecución no fue tan buena al tema editorial, porque lo que le pidieron fue que estableciera un status quo para el próximo año o dos años de cómics. Entonces, desgraciadamente, Civil War se quedó sin clímax. Pero creo que la premisa que propone Mark Millar es brillante, porque es una premisa en la que podemos o no estar de acuerdo y nadie va a saber quién tiene la razón. Porque definitivamente Tony Stark tenía la razón y definitivamente Steve Rogers tenía la razón. Creo que eran dos bandos en donde es imposible realmente saber la verdad, quién tiene la razón. O sea, lado Tony Stark estaba en la propuesta de que después de la catástrofe que sucedió por culpa de los New Warriors, había que registrar a todos los héroes, a todas las personas que tuvieran superpoderes. Por otro lado, Steve Rogers estaba aduciendo a la Constitución de Estados Unidos, en donde todo mundo es libre y todo mundo es igual bajo los ojos de la Constitución y de la Nación.
Y tiene el derecho a preservar su privacidad.
Pero entonces,
Pedro.
Bueno, mira, te voy a pedir de la manera más amable un favor. Deja de poner putas palabras en mi boca, culé.
Perdón, tabié aquí, tabié. Voy a tabear un poco más. Oy. Lo siento, Escos las hace tabú, discúlpame.
Bueno, a mí ya la premisa y la ejecución de Civil War en cómic me encanta, cabrón. Ya lo platicamos aquí y también me había encantado el de la película, pero después de que un otro ojete sobreanalizó la película, bueno, ya no me gusta tanto la película de Civil War.
Por eso, pero no escuchen nuestro episodio de Civil War, la película.
Pero
escuchen del cómic, pero no el de la película.
Pero bueno, en esa cuestión, creo que es uno de los momentos súper especiales porque no nada más Marvel logró hacer una historia excelente, sino que resonara, que fuera original y que además resonara con un momento político, social muy importante en Estados Unidos, que era justamente esa discusión. Entonces, para mí fue todo un exitazo y al contrario, me gusta estos grises, me gusta sobre todo, es uno de los pocos en los que agradezco la buena parte de los tie-ins y la manera en que acaban con cómics como el de la conversación, ese último, hay otro por ahí, ahorita no recuerdo cómo se llama, en el que platican el Capitán América y Iron Man, que se agradece muchísimo, pero sobre todo en este de la conversación, donde son momentos en los cuales, bueno, pues ya ha pasado toda la situación, los dos personajes no se sienten muy bien con la decisión, se dan cuenta que no fue la mejor salida a la confrontación. Y se sienten un poquito como que no hay ningún ganador abiertamente. Entonces, bueno, yo creo que ese final a mí al contrario me gustó. Puede parecer onda coitus interruptus, pero para mí no, a mí al contrario.
Para los que no entienden latín, estaban cogiendo y los interrumpieron.
Exacto, pero bueno, a mí en esa
¿ya le entendiste, Tavo? Porque veo que te estás rascando. O te lo explico con palabras más coloquiales.
Con monitos y palitos y bolitas.
Mírame, yo lo que propongo es que, a ver, lo volvamos a poner ahí en el vídeo de Tavo, pero ahora...
Y lo interrumpimos a la mitad.
Exactamente.
No, güey.
Bueno, ahora sí te quedó claro. Ya con el no, güey, ya le quedó claro. Pero bueno, al contrario, me encantó también cómo te deja claro que, pues muchas veces... No hay una solución adecuada ante todo esto. El mismo Capitán América se da cuenta que no va a haber una solución fácil para todo este conflicto. Y me encanta la situación política que llevó después durante Reino Oscuro Marvel, ¿no? Esa cuestión de que qué pasa si ganan los malos y qué pasa si los malos tienen el poder político. Que, bueno, a mí particularmente toda esa etapa se me hizo que tuvo aún, por ejemplo, el cómic de Hombre Araña, que durante ese tiempo me estaba dando una hueva tremenda, tuvo un par de historias que me gustaron y me gustaron bastante.
No, y definitivamente pues fue mucho mejor llevado que el presidente Lex Luthor.
Ay, pero tiene alguna cosa en común, presidente de Luthor y Norman Osborn, jefe de seguridad, que nunca hubo una solución, ellos mismos se autodestruyeron.
Sí, pero creo que el presidente Lex Luthor fue totalmente desaprovechado,
sí,
porque nunca supieron si Lex Luthor iba a redimirse o no, porque pues hubo esta corriente en la primera década del 2000 de redimir a Lex Luthor, de convertirlo en un cuasi héroe de la humanidad, ¿no? Me parece muy bien, es una buena evolución para el personaje. Sin embargo, no se fueron ni para un lado ni para el otro. O sea, Lex Luthor como presidente, pues quedó simplemente, terminaron haciendo un símil de la historia de Nixon y pues por eso fue destituido y fue llevado a la cárcel, ¿no? Entonces, pues me pareció algo muy predecible, muy, muy triste y muy, sí, ¿no? Tavo, Pedro, muy, muy poco imaginativo realmente el llevarlo al tema de Nixon.
Y mira, más que cuando el que se supone que se debía de criticar en ese momento, que eso sí lo hace Civil War, sí se acerca al momento actual y toca la llaga.
Claro.
Y aquí, bueno, pues se supone que era cuando estaba ganando con enormes dudas el proceso electoral George W. Bush. Entonces, bueno, había que hacerlo para criticarlo, para redimirlo, pero había que jugársela y ahí DC se vio muy tibio en su historia, ¿no? Yo creo que eso también.
Por supuesto. Y pues bueno, como les decía, hay historias como esta en donde la política es ambigua, pero hay historias también donde la política es 100% clara, o sea, hay los buenos y los malos, y no lo podemos evitar. Siempre, cualquier película del Holocausto, cualquier historia del Holocausto, pues sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No sé realmente yo me declaro ignorante en cuanto a qué puta madre hicieron los judíos para caerle gordos, tan gordos a los nazis. Hollywood, como sabemos, está controlado en su totalidad por judíos y pues es una historia que es recurrente en Hollywood, ¿no? Y pues simplemente en el consciente colectivo sabemos que pues los nazis eran los malos, ¿no? Y pues sí, por supuesto que lo eran, ¿no? Por supuesto que Hitler con su...
¡Ay, pues lo ves claro!
¡Era malo!
Oye, lo ves claramente en las dos primeras películas de Capitán América, de la ahorita de la corriente de Marvel, que era blancos contra negros, Capitán América contra los nazis, Hydra, lo que quieras, malos y malos. Y ya en la segunda la línea se ve muy borrosa al principio.
Sin embargo, o sea, tú puedes decir, ¿cierto? De acuerdo, los nazis son malos, pero pues, ¿qué tal historias como Valkyria con Tom Cruise, en donde vemos personas del ejército de Hitler luchando contra Hitler y jugándose el todo por el todo para derrocar a Hitler. Héroes verdaderamente, ¿no?
Ahora, también otra que me encanta, es una muy buena película, de hecho dirigida por Paul Verhoeven, el que hizo la de Robocop. Es una que se llama La Lista Negra, no sé si la has visto.
No, conozco La Puerta Negra, güey.
Ah, no, es eso. Esa es una canción.
Está cerrada, con tres candados. Pero no le encuentro el trasfondo político, güey.
No, bueno, esta es una película justamente del Holocausto también, de cuando están, pues, capturando a los judíos, están llevándolos a centros de concentración. Y, bueno, pues se me hace una película genial porque te pone tanto a judíos que son unos hijos de puta, como algunos alemanes que primero se la compran a Hitler y después, bueno, pues descubren que, bueno, era manipulación política, descubren... Y es una película interesante, divertida, muy bien llevada, ya con toda la experiencia de Paul Verhoeven, porque ya la hace ahí por el año 2000, cuando ya tenía muchos años de ser director. Pero te digo, me encantó eso, que no te pone ni blancos ni negros, o sea, comienza así, con esta aseveración de que, bueno... los personajes principales son judíos y le huyen a los nazis, pero poco a poco la película va borrando estas líneas. Y sí, aquí en México le pusieron La Lista Negra, se llama Black Book, y es recomendada, además de que la chava que sale ahí está guapérrima y se le ven varias cosillas. Sí. Ahora sí que ahí cuando la estaba viendo yo dije, ¡ay, Golda!
Y bueno, pues definitivamente creo que ya para terminar con broche de oro no podemos dejar de mencionar las historias que creo que han sido enaltecidas con el componente político, que pues definitivamente son todas las películas de los Hombres X y todas las historias de los Hombres X. Creo que los Hombres X, el componente político, la carga política que tienen, que pues no lo tenía originalmente en la concepción original de Stan Lee, fue hasta Chris Claremont que se introdujo este componente político en las historias y en los mitos de los Hombres X, y fue donde los Hombres X explotaron en popularidad. El componente político hizo que las historias de estos héroes conectaran con el consciente colectivo, ¿no? Con la conciencia colectiva. Sí. Y estas últimas películas que hemos tenido, que tienen un componente político fuertísimo, inclusive haciendo símil con la verdadera historia del mundo, ¿no? Con la firma, la firma del Tratado de Paz de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, es realmente increíble cómo el incluir el tema de la política, el incluir el tema de cómo los políticos manipulan las cosas, ha hecho crecer las historias de los Hombres X. A ver, ¿qué ejemplos les parecen los más evidentes? A mí se me ocurre precisamente el de la última película, Days of Future Past, que en la versión cómic no es tan fuerte el componente político, porque pues más bien estaban en un juicio cuando sucede todo, pero en esta película es la firma del Tratado de Paz entre Vietnam y Estados Unidos. ¡No mames, güey! O sea... Pedro.
Bueno, mira, yo creo que en primer lugar, y por eso te decía al principio que me mentaste la madre, oye, y si lo ponemos no nada más política, sino al aspecto social, yo creo que los Hombres X no es solo política, también es aspecto social, porque bueno, pues yo me identifiqué un montón con los Hombres X cuando no estaba ni metido en política ni nada, cuando era adolescente, y bueno, pues en esa cuestión me identificaba con ese rechazo que sentían los Hombres X, con esa cuestión de ser el rechazado y que sin embargo, a pesar del maltrato, del rechazo de los demás, de que te vean raro, de que te traten mal, está la cuestión de que quieres aportarle algo a ese mundo, de que de todas maneras tienes capacidades muy interesantes, muy fuertes como ser humano, y claro, cuando además metes ahí el elemento de la política, es realmente algo muy interesante. Ahí está, por ejemplo, El Hombre, Dios Ama, El Hombre Mata, que es una novela excelente, novela gráfica acerca de estas manipulaciones y esta intolerancia política y religiosa.
A mí me llamó mucho la atención la primera película, porque trata mucho el tema este de la segregación, cuando se vuelve una ley el que separa a las personas. O sea, es una ideología dañada, pero cuando se vuelve un tema de campaña incluso...
Claro.
Ser totalmente perjudicial. Y en la primera película están tratando de pasar como ley el pues, evidenciar a los mutantes o sacarlos a la luz o simplemente ponerse en evidencia y segregarlos. Y es Y la verdad es que todo esto está basado en hechos reales, o sea, tanto dices como el holocausto, como en otras tantas sociedades donde todos los extraños se les hacen peligrosos, diferentes, y se empiezan a aislar solamente por tener una forma de pensar o de hacer las cosas distintas. Ahí es donde entra la política, yo pienso, para poder llegar a un acuerdo común. Esa es la idea, o sea, ese sería lo óptimo.
Claro, ahora... También, por ejemplo, me encanta cómo es visionario Chris Claremont y John Byrne en la saga de Fénix Oscura, cuando presentan a este Club del Infierno, el cual, bueno, pues finalmente están metidos en la política, están influyendo en la política, pero porque es un excelente negocio. Es más, ellos en realidad no se creen por completo esta idea de los mutantes como peligro. Alguno de ellos es un mutante, les importa un cacahuate, pero es un excelente negocio vender sentinelas, ¿no? Y es una excelente manera también de mantener el control, de manejar una sociedad autoritaria a través del miedo. Y bueno, durante toda la corrida de Chris Claremont, aquí queda un poquito más claro, pero durante toda la corrida de Chris Claremont están esos elementos también en un contraste clarísimo con la personalidad de cada hombre X, que está escrito de una manera muy hábil, muy original, y que constantemente se agradece, ¿no? Entonces, bueno,
creo que eso refleja también, como dices, el pasar de los tiempos y cómo ha evolucionado la forma de pensar de la gente y cómo se refleja ahora precisamente en las leyes, haciéndonos más tolerantes hacia otras personas con todo esto.
Claro, y bueno, yo creo que donde hicieron crack los hombres X fue justamente cuando dejaron de tener ese contacto con la sociedad, esa capacidad de reflejar las cosas de la realidad, porque ya cuando se pusieron con la mamada, que no es otra cosa más que una mamada de que ¡ay! Nos sentimos con miedo porque nos estamos extinguiendo y no sé qué. Oye, a ver, no hay ningún grupo social que se pueda identificar con eso de que nos estamos extinguiendo, o sea... Entonces, bueno, y más de la manera en que lo estaba pasando. Sí, o sea, más de la manera en que estaba pasando, ya no están naciendo más mutantes y todo eso, todo, desde ese momento, los hombres X en su mayoría, en la gran mayoría de las historias, comenzaron a dejar de interesarme. Lo dice alguien que fue súper fan y que dolorosamente, bueno, pues ya comenzó a dejar de parecerle algo que realmente le apasionaba, le llamaba la atención y, bueno, por temporadas largas realmente hasta me desconecté de ellos.
Bueno, damas y caballeros, pues ese es nuestro... Creo que podríamos estar hablando aquí horas sobre historias con componente político.
Te voy a decir una cosa. Yo no, porque ya no te estoy soportando, cabrón.
Llevo callado 10 minutos, cabrón. Me tienes apasionado escuchándote, pinche Pedro.
Sí.
Bueno, damas y caballeros, pues ahí lo tienen. Política y nuestras historias. Y somos...
Pedro Ajas.
Gustavo Duarte.
Jesús Morales. Y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
¿Y eso para qué sirve, cabrón?
Pues mira, Pedro, sirve para que la gente nos ponga reviews.
Ah, y se siente re bonito.
Y nos diga, maño, lo que le gusta a nuestro podcast.
Ay.
Y pues bueno, ¿qué te puedo decir, Pedro? Yo sé que sientes maripositas en el estómago y en el culito cuando nos ponen un review así bonito. ¿A poco no?
Y también cuando me da diarrea.
También cuando te da diarrea. Así es, damas y caballeros. Entonces, por favor, pónganos reviews, damas y caballeros. Y pues también nuestro Tumblr. ¿Cuál es la dirección de nuestro Tumblr, mi querido Tavo?
Superguayas.tumblr.com.
¿Y qué tenemos en este momento en nuestro Tumblr, mi querido Tavo?
Pues puse una historia que salió ahorita de Superman, política del creador Mi Mamá Tiene Cáncer y Qué Le Pasó al Mundo de Mañana, que ganó un Eisner. Aquí puse una historia de 2 páginas de Superman en la política.
Bueno, pues eso realmente suena a puras pendejadas, damas y caballeros. Pura pendejada en el Tumblr de los Superguayes. Y pues bueno, ya saben, nuestro Facebook, contacto directo, Tribunal de los Superbueyes, nuestro Twitter, @Superbueyes.
Les llegan las mentadas de madre directa a Mario.
Directamente a Pedro Ajaz. No sé qué chingados es su Twitter, pero pues ahí no pueden tener ustedes mentadas de madre, pues se las pueden mandar a Pedro, me lo etiquetan. Igual a Tavo, lo etiquetan. Tavo se llama Algueya. ¿Por qué te llamas Algueya, Tavo?
Se lo puse por el nombre de un perro.
Definitivamente nos vale madre porque se lo pusiste, ya lo hemos dicho muchas veces. Y pues bueno, pues ya saben también, nuestro blog, tribunalesproyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfruten con leche. Sí.
Bueno, damas y caballeros, pues aquí estoy en la calle editando el podcast. Y pues me encuentro con este pelón que quién lo aguanta definitivamente. ¿Quieren monólogo? Pues aquí lo tienen, damas y caballeros. Aquí les va el monólogo del día.
Y lo digo mucho, güey. Y tal vez esté mal que yo aquí en público esté hablando de mis toluqueadas mentales, que casi nunca lo hago aquí.
No, también. No.
Pero...
Oye, espérame, de hecho me acabo
es
de
es algo dar, que espérame. Menciono mucho con Pedro.
Mario luego dice, ya sé cómo, cuando te pongas de nena, ya sé cómo chingarte, cabrón. Ay, es que yo sacrifico tiempo y le dedico... ¡Cabrón!
I never said that.
¡Cabrón! Hacer el podcast...
It's gonna be huge. We're gonna make Tribunal de los Superweyes great again.
Oye, hacer el podcast para ti, bueno, para todos, pero sobre todo para ti, es infinitamente más barato, infinitamente más divertido que ir con el psicólogo, hijo de la chingada.
Bueno, lo que les iba a decir, productivo. Que esto no es del psicólogo, porque no es pedo mío. Es que... Yo se los voy a decir así. Se los voy a decir muy bueno.
Vamos a poner la
cada vez que yo tengo un pedo, trato de resolverlo por mí mismo. Y me paro de manos y lo resuelvo. Y estoy hablando de en oficinas de gobierno, en trámites, etcétera. Casi siempre acabo haciendo guerrinche y parándome de manos, pero acabo resolviendo el pedo. Y acaban atendiéndome. Y... ¿por qué la gente no resuelve sus propios pedos? ¿Por qué tienen que pararse atrás de un lidercillo que les va a chingar y los va a joder? Y solo así es como reclaman. No pueden utilizar los canales normales, los canales en los que tienes que reclamar, ¿no? Entonces, yo creo que si cada quien, y lo he dicho muchas veces, lo digo hasta en el nivel de los restaurantes, vaya, o sea, y lo dije, acabo de ir a las oficinas del seguro esta semana, y lo dije, o sea, si toda la gente hiciera el berrinche que acabo de hacer yo, porque estos cabrones están haciendo su segundo o tercer desayuno hobbit y nos dejan a todos esperando, yo hice mi berrinche y nos atendió la jefa. Si toda la gente hiciera este tipo de berrinches, otro gallo cantaría en este tipo de oficinas. Lo que pasa es que la gente se queda sentada pacientemente y no dice absolutamente nada. No, lo siento, pero me ha pasado mil veces en Aeroméxico, cabrón. Me ha pasado mil veces que la gente sentada tranquilamente se atrasó el avión 3 horas. Joder, tu puta madre, ¿no? Nadie se atreve. Yo soy el... Oiga, chingue su madre, no mamo. Obviamente no uso esas palabras, pero soy el único que se para a mentar y de ahí se paran otros 15 atrás de mí, cabrón.
Ay, no te re...
Me ha pasado múltiples veces.
¿No te dieron tu vuelo gratis?
Por eso es que... Por supuesto, te dan un vuelo gratis y mínimo les exijo la quedada en México y a la chingada, güey.
Pues yo siempre,
o sea, pero es que ellos saben que la mayoría de la gente se va a quedar calladita y sentadita, porque en México somos agachados. Y Pedro, tú lo sabes y lo has vivido,
claro, sí,
en
sí,
carne
sí.
propia, ¿no? En vez de resolver los propios problemas, la gente lo que hace es quedarse callada y cuando sale un güey, entonces ahí se van atrás de él y ese se los chinga a todos.
Sí, 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 definitivo.
Entonces, es triste, pero esa es la cultura mexicana. Pues somos un pueblo de agachados.
Ya te lo habían dicho de que acuérdate que los mexicanos fue un pueblo de conquistados.
Mira, yo creo que va...
¿No tenía por qué permanecer esa cultura hasta ahora?
No, yo creo que sí. Ahora, mira, te voy a decir una cosa. Somos,